una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 1,048 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Ah, hola, amigos de los resultados.
Resultados, elecciones de Estados Unidos de Norteamérica.
Toditos aquí.
Todos, la batalla electoral de medio término entre republicanos y demócratas podría titularse como el día en que los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes.
Sí, cabrón.
O el día en que los republicanos afianzaron el poder, haciendo que la supuesta ola azul apenas le mojara los pies. ¿A qué se llama ola azul? Generalmente cuando en un gobierno republicano los demócratas salen masivamente a votar y le empapan de azul justamente el color que identifica al Partido Demócrata. Pero esto en realidad no se dio, o no tan así, depende cómo quiere aún hacer la lectura. La realidad es que los demócratas recuperaron la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, cosa que no tenían desde el segundo gobierno de Barack Obama, y luego hubo mucha reelección en las gobernaturas, hubo no mayores sorpresas, por lo menos no las que se esperaban. Bueno, de hecho ganó Ted Cruz en Texas, ¿no? Para la Cámara, y retienen los republicanos, o sea, Trump, el Senado. La importancia de esto, el Senado, por ejemplo, entre otras cosas, elige jueces. Y la Cámara de Representantes tiene, entre otras cosas, las presidencias de las comisiones, que es muy importante. Pues claro. Pero bueno, así se vuelve a reformular el equilibrio de poder en los Estados Unidos de Norteamérica, sin mayores sorpresas, aunque para algunos, bueno, una alegría, una felicidad haber recuperado la Cámara Baja. Para otros, bueno, así pasó. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferir Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sé, capitán.
Bueno, las gobernaturas se mantuvieron ahí.
Es muy impresionante
ver el mapa electoral. Totalmente, porque en las grandes ciudades, las ciudades cosmopolitas, podríamos decirlo, las que tienen mucha cantidad de habitantes y que son, grandes urbes, generalmente son ciudades donde el voto demócrata se hace notar, y esta vez fue realmente arrasador. Sin embargo, en el resto, en el campo, allá donde hay un habitante cada tanto, igualmente en gran número, por supuesto, sigue siendo totalmente republicano. El mapa electoral no ha cambiado demasiado, amigos. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Bueno, suponemos entonces que Donald Trump estará con una sonrisa socarrona en estos momentos, diciendo al final dijeron que esto, que lo otro, pero funcionó todo el miedo con la caravana y con esto y con lo demás allá. Y básicamente no se crea un chingón, básicamente es que la economía está funcionando y eso hace que a veces, se retengan los votos, ¿no? Vamos a presentar ahora, damas y caballeros, al término de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, de Micolete.
Pero Micolete, como no, sí, a veces sí que nos vale madres algunas cosas. Nosotros estamos en México con falta de agua y el fallo que produjo el corte de agua en la capital se prolongará por más tiempo. Esto ya lo habíamos avisado, pero en realidad fue una pieza de ingeniería llamada K invertida la que se convirtió en la protagonista de la actualidad mexicana, ya que cuando fueron a armar todo, algo falló y entonces va hasta el fin de semana más o menos. El fallo se produce después de años de preparación para todo esto, 5 años de estudios técnicos, una inversión de 500 millones de pesos, y no falló la K invertida, que cuando la fuimos a colocar, un pedo.
Así no se puede.
Pero bueno, son cosas que pasan, no deberían pasar, pero pasan. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
En estos momentos en la Tierra hay desintegrados, sí, lo sabemos, como Leroy, pensando y meditando pues sobre lo que pasa en su vida o en parte de su vida, él lo comunicó en el programa y en estos momentos en la Tierra hay alguien escuchando, en otro sitio, lejos de Oaxaca, en Barcelona más precisamente, y su mensaje le sonó familiar, lo identificó y le produjo a Rock Vader, de él estamos hablando, la necesidad de hablarle a Leroy. En estos momentos en la Tierra somos testigos.
Bueno, estas palabras son para el desintegrado Leroy. Es difícil la situación que le está pasando, la entiendo, porque miren de qué tiempo ya. El aterrizaje de Bolivia, Santa Cruz, ustedes no lo conocieron al Stein. Stein no estuvo con ustedes porque igual tuvimos que pasar una situación difícil con mi papá, que aún de aquel entonces, ahora la seguimos viviendo como familia. En este caso, en el caso que hice yo, que estoy muy lejos de mi familia, pues agarrar y hablar con su madre, ¿no? Y decirle, mamá, oye, soy tu hijo. No me ocultes las cosas porque de alguna u otra manera puedo ayudar. Sí que esta es una situación muy delicada, peor para una persona que está pasando la situación. Necesita más bien que las otras personas sean mucho más fuertes de lo que uno mismo es. Entonces uno dice, oye, no, estoy bien. No podemos estar por la vida poniendo tampoco mal a cada momento. Es una situación muy difícil porque que nos llega muy adentro. Es un ser querido, es un ser, un familiar, alguien demasiado cercano a nosotros. Pero nosotros podemos hacer mucho más que lamentarnos en nuestro sitio y decir qué mierda que me haya pasado a mí. Yo con mi padre manejo una conversación todos los días de cómo estás, papá, qué tal, todo bien, todo tranquilo. Ah, mira, qué tal el partido de fútbol de tal equipo. Ah, viste que pasó esto. Mira aquí, llovió mucho. ¿Cómo está el clima por allí? O sea, quitarle la importancia a la enfermedad, porque no nos interesa que esa persona que está sentado, que está mal, que está enfermo y que lo está pasando, se deprima. ¿Qué carajos? ¿Qué coño ganamos con que esa persona se deprima? Tampoco podemos. Es difícil, ¿no? Yo lo siento muy interno. Cuando escuché el mensaje, me llegó muy al corazón, la verdad. Y porque es una situación que yo la estoy pasando, pero mira, tengo dos manos, tengo dos pies. No podemos ahogarnos en un vaso de agua. Como desintegrado, me siento muy, muy, muy conectado a este otro desintegrado, en el sentido de que sé lo que está pasando, pero no es el fin del mundo. Y si él tuviese la enfermedad, o sea, utilizar empatía, si él tuviese la enfermedad y estuviese en la situación de su padre, pues ¿cómo quisiera que sus familiares reaccionen o actúen? Simplemente es eso, chicos. A veces es cuando estás en la situación de este desintegrado, pues es necesario escuchar las cosas ya mismo. Un saludo, chicos.
En tiempos de inteligencia artificial había alguien del otro lado, Leroy. Gracias querido Rock Vader y disculpas por recortar el mensaje. Pues claro. Creo que la esencia quedó más que clara. En caso de que el mundo se desintegre, aún en ese momento podemos seguir peleando.
Y un abrazo grande para los dos.
Y un abrazo grande para los dos, por supuesto. Damas y caballeros, llega el fantasma inadaptado de Zacatecas, México.
¿Cómo está, fantasma?
¿Alguien mencionó? No, festivales culeros. Sí, justamente, hablamos, festivales culeros. ¿Qué dicen del uno? No, pero ¿qué dicen del Force Fest 18? Una vergüenza de organización y una pena absoluta por las condiciones climáticas, ni hablar. Mi única intención, y por lo que aguanté todo, fue para ver la presencia de Danzig. ¿Quién diría que las señoritas de Slayer harían su pancho cuando ya estaba todo puesto para Danzig? Las divas metaleras decidieron tocar en un segmento que no les correspondía. Y así muchos nos perdimos una oportunidad que quizás no vuelva a presentarse. Esta solo fue una de las muchas groserías del festival. Pero qué festival tan grosero.
Mire qué
Yo diría no culero, sino grosero. Ja. Tengo una vecina que cada domingo sin falta pone la misa en la televisión, ya que hablaron de eso una vez desde muy temprano. Y le encanta ponerla para que todos la escuchemos. Quizás es para contrarrestar los ruidos pecaminosos de mis vecinos cojelones, quienes tampoco tienen idea de que los escuchamos en todo el pinche edificio durante su faena. Bueno, en fin, así como el bien y el mal, el cielo y el infierno en la nula lucha permanente, sobre todo los domingos, ¿verdad? Nos vemos, banda. Me retiro porque ya empieza a hacer frío y mi chamarra fantasma no me cubre chido. El fantasma inadaptado desde Zacatecas, México.
Mejor nos vamos de aquí antes de que el queso parmesano nos afecte también.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Managua, capital de Nicaragua, llega Eli.
¿Cómo está, Eli?
Chicos, temo que nada más Eli. Vengo a usarlos.
A usarlos.
Úsenos y descártenos.
No.
Bueno, úsenos, no. Cuídenos, lávenos, cuélguenos y luego reutilícenos. Bueno, y es que en verdad necesito desahogarme. Desahógate, muchacha. ¿Recuerdan que me casé? Pero cómo olvidarlo. Qué casamiento, qué inolvidable, qué fantástico. Un Marito Altuani de Managua, ajá, Nicaragua. Qué bonita pareja hacen, muchas gracias. Pues mi matrimonio no es lo que exactamente esperaba. Qué buena.
Nunca el matrimonio nunca, jamás. Uno espera, porque uno espera.
Sí,
magia.
Magia,
y en
efectivamente.
El no hay magia.
No hay magia.
No,
de
no
hecho,
hay.
Pero está bueno este abordaje, porque no es así de me casé,
póngale,
me fui de luna de miel, regresé y ya no estoy desilusionada. No,
póngale,
no,
póngale.
Este es otro ajá, otra visión del asunto, porque además tiene unas características un tanto especiales. A lo mejor no tanto especiales en la región del mundo que estamos en estos momentos observando, pero sí tiene características especiales. ¿Qué me caso?
Sí.
Me caso, luna de miel, ni tan luna de miel, Marito Altuani, fotografía, pastel, bla, 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 Marito Altuani, go to San Francisco,
claro,
a chambear.
Wey, no manches.
Por lo tanto...
No hay matrimonio.
Sí, hay matrimonio.
Bueno, hay matrimonio.
De hecho,
claro,
le muestro aquí la libreta,
verdad,
todo el pedo, pero... bueno, la cuestión es que no es un matrimonio normal. Después de la boda, mi esposo tuvo que viajar.
Así que
y
sí,
solo tuve 3 días para disfrutar mi vida como casada. Y luego regresé a mi casa,
ajá,
casa de mis padres.
Claro, no.
Sí, bueno, no hay modo porque siento que nada ha cambiado.
Totalmente.
Pero al mismo tiempo todo cambió. Mi familia me trata diferente.
Sí,
ya no me
doña, claro.
No, pero ya no me compra ropa, ya no me da dinero, ya no me hace eso. Ya ni mis cosas de higiene me quiere comprar. Y mi mamá está todo el tiempo molestando con que necesito conseguir un trabajo para ayudar en los gastos de la casa. Que claro, porque usted era la niña y de pronto ahora hay una mujer casada residiendo en el lugar.
Váyase de la casa.
Sí, váyase. No puedo, no tengo dinero. Bueno,
pídale a su marido.
Bueno, es lo que me dice mi mamá. Pero la cuestión es que, Elis, estás en una situación
complicada.
Muy parecida. Sí, sí, no, complicada, no, porque
complicada,
la vamos a estresar. No, es complicada.
No,
es la maravilla. Nos hemos casado, el amor y todos los pajarillos. Pero como cuando uno va creciendo y en determinado momento, hay un momento de la vida uno que por ahí, por la adolescencia, la preadolescencia.
Póngale.
Donde a uno lo miran como diciendo, estás grande para hacer esas pendejadas, ¿no?
Ajá,
y a la vez dice, estoy grande para las pendejadas. No, soy todo un señor, ¿no?
Ajá.
Y uno ya se siente con bigote y la chingada, y de pronto le dicen, ve por las tortillas. Pero no quiero, ya soy grande. Grande. Entonces está en una especie de gris. Está entre la mujer casada y todavía la hija de la casa. Bueno, y cuando digo que nada ha cambiado es porque para salir necesito pedir permiso, igual que cuando era soltera. ¿Y a dónde tiene que salir usted si es una mujer casada? Discúlpeme. Marito Altuani, nosotros le cuidamos acá todo el pedo.
No, tiene razón.
No, tengo que ir a la universidad, no sé, alguna cosa que tengo que hacer, encontrarme con algunas amigas, no sé qué. Y entonces tengo que pedir dinero. Y me dicen, no, ya eres una mujer casada. Y entonces así, ¿cómo es?
Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Para un futuro mejor.
Totalmente. Bueno, y la cuestión es que cambió todo, pero no cambió nada. Tengo que pedir permiso para todo, pero a la vez soy una mujer casada y tengo las cosas de la casa, como cocinar, limpiar y esas cosas. Y quiero que continúen, ayudando con las cosas de la casa, y ellos ya no me quieren seguir manteniendo. Si yo ayudo, que me mantengan. Si no me mantienen, pues no, que no ayudo.
Claro, sí.
Eso,
no, consigas una chamba.
Esto, sí, a la 24 ONU hay que.
Horas.
Sí, porque es facilísimo. Uno en Managua sale y dice, quiero una chamba, y la consigue en 24 horas. Y bueno, y me cortaron todo. Ya no tengo dinero en mi cartera. Miren mi cartera.
Ah, no manches.
No, da pena eso, sí. No me imaginaba que estar casada sería tan difícil.
Totalmente.
Todavía, o sea.
Es muy estresante.
Estoy en la crisis de la primera semana
no
de casada.
No problemas de.
No, del amor.
De casamiento.
No, no, no. Mi problema no es con mi marido, nada.
Claro,
además, la distancia es muy sana. Imagínense usted, no tengo ni un problema. Pero necesito consejo. O que hablen con mis padres. Besos, chicos, los amo. ¿Me quieren adoptar? No, para nada, gracias. Escúcheme. Porque eso incrementaría el problema.
Claro, sí,
porque
sí, sí.
Así. Bueno, hablaremos con sus padres. Sí, pero sí, está difícil la cosa. Pues usted es una mujer casada.
Claro.
Le enviamos un beso enorme a Ellis de Managua, Nicaragua. Damas y caballeros, llega la pirómana tras el telón de Ciudad de México.
¿Cómo está, pirómana tras el telón?
Pirata y lagarto, a papacho a uno, a papacho al otro. Se avecina mi primer final de semestre de la universidad. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de México.
Sí que sí.
Bueno, ustedes ya estaban aterrizando en los United States el pasado mes de septiembre, cuando aconteció el pasado del pasado, ¿no?
Ajá.
Pensemos que ya estamos en noviembre. Bueno, cuando aconteció el ataque porril frente a la Torre Rectoría. Yo estaba en plena clase cuando se lanzó la convocatoria por medio WhatsApp a una asamblea estudiantil para definir la postura que iba a tomar la facultad por el ataque ocurrido hacía tan solo un par de horas. Me tuve que poner al corriente con la poca información que era pasada de boca en boca mientras me movía temerosa hacia el auditorio.
Cuando la información pasa de boca en boca.
Sí, ¿sabe lo que le debe haber llegado a usted? Totalmente.
Nada que ver.
Sí, sí, nada que ver, ¿no? Tropas norteamericanas están invadiendo en estos momentos el campus universitario de la UNAM.
A huevo.
Bueno, los que ya llevan tiempo en la facultad y mis compañeros egresados de preparatorias UNAM, medio me explicaron que se hacía en una asamblea, porque yo nunca había vivido una cosa así de espontánea. Fue un jote efervescente de sorpresa, susto y adrenalina que me dejó con resaca prolongada. Por supuesto, se declaró paro definitivo de actividades el resto de la semana.
Qué
a
raro.
Partir de ese. Qué raro.
Sí.
Yo, bueno, a perder sí, audiencia sí. Se llama sí, este momento sí, sí. En que yo voy a intervenir.
Pero nunca hacer algo.
No.
Siempre el paro.
Bueno, sí, claro, el paro es una de las
algo.
Posibilidades.
Sí, sí,
yo
sí.
Le voy a decir, mucha gente va. Apaguen el programa.
Sí,
apaguen
sí,
el programa
apaguen
porque
el programa.
Puede que tenga un mal día, que sea un raptus mío, pero ustedes, los estudiantes de la UNAM, son una cuerda de pendejos secuestrados. Les ocupan el auditorium desde hace tiempo y no hacen nada porque eso sería represión y la chingada. Tienen la universidad tomada desde hace años por intereses políticos, pero les vale verga porque todos son muy comprometidos políticamente. Está la universidad tomada por porros que trabajan de porros, que no saben ni hacer una O con un vaso, que ni saben qué cursos se dictan en las aulas porque no los pueden ni pronunciar, pero son la universidad. Está tomada por eminencias intelectuales, como muchas universidades, ¿no?
Pues claro,
parasitarias de la sociedad que se creen los dueños del pensamiento mexicano.
Sí,
tomada por el narcotráfico, que tiene ahí un negoción genial, por el claro valemadrismo en educación y por la emoción adolescente tardía de grupos que creen que están viviendo los 70 eternos.
No, ya pasaron hace un chingo.
Y así, así todo.
Sí.
Estamos hablando del alma mater más importante de México, en una de las universidades más importantes del mundo, a pesar de todo esto que acabo de puntear. Así que imagínate si en lugar de ser un botín de guerra, como es la UNAM, fuera una auténtica y pura casa de altos los estudios. Bueno, no mames, pero bueno, nos autoboicoteamos porque nos parece muy cómodo toda la situación. Y un poco de cobardía. Ajá. De algunos grupos, no estoy hablando de los estudiantes que llegan primorosos y vírgenes, orgullosos de haber ingresado al UNAM. Y luego, en algunos casos, se encuentran con este tipo de, ¿cómo se llama? Resortes que mueven el poder dentro de la universidad.
No,
pero bueno.
Corrupción.
Sí. No, sí, todo lo demás.
De ser la mafia del poder.
Todo lo demás lo sabemos, punteadito, eso, ¿no? O sea, es todo clásico.
Lo que pasa es que hay algunas que nos gustan y otras que no.
Podríamos hablar de clásicos de clásicos. Pero digo, ¿qué es una universidad? Una casa de altos estudios, un lugar de estudios. Y estamos hablando siempre de que el auditorio, de que esto, del que narcomenudeo, de que en realidad.
Hay mucho
de que
varo,
ojitos,
wey.
Del cartel de. Y así. Y de los porros. ¿Qué los porros? Son tan simpáticos y coloridos, cada vez que juega los Pumas, qué alegría. Bueno, damas y caballeros, pueden encender nuevamente el programa. Todos los alumnos, exalumnos e históricos de la UNAM pueden volver a escuchar el programa, y si escucharon lo anterior, me hackearon. Bueno, la cuestión es que en varias participé, en otras preferí desaparecerme. Durante las pocas clases que tuvimos esa temporada, a la par que continuamos con los temas programados, hacíamos espacios de reflexión. Me encantan los espacios de reflexión. Vuelvan a apagar la radio. No, no puedo seguir así.
Disculpe,
me encantan en la universidad cuando hacemos los espacios de reflexión. Los espacios. Es un putero. Es un reflexión. Bueno, espacios de reflexión sobre lo que ocurría fuera del aula. Ajá. Me doy cuenta que observar es un hábito que tienen muchos sociólogos y actores. Idealmente todos deberían tenerlo. Sí, pero es una sociedad pujante.
Claro,
imagínense. Yo abono a una sociedad toda de sociólogos y actores. Sería una productividad de puta madre, ¿no? Todos con nuestras barbas y nuestras pipas, diciendo, momento, me acabo de zorrajar tremendo pedo. Hagamos un espacio de reflexión y acompañémoslo con un paro cívico de resistencia permanente, porque algo me cayó mal al estómago.
Totalmente.
Bueno, y es un hábito que poco a poco va afilando colmillos y mata inocencias. En fin, sí, lógicamente. Uno ingresa a la universidad por una puerta, hay un arco iris, entra como un angelito virginal y sale como una especie de monstruo de una ratonera que me voy a vengar y voy a hacer todo lo que aprendí aquí. Bueno, en fin, parece
algunos
que ya volvió.
No, y algunos entran en el camino ese ¿no?
Sí,
ver lo que uno quiere ver y,
nada
más.
No, algunos van a la universidad a estudiar.
No, pues claro, también.
Increíble. Bueno, en fin, parece que ya volvió la acostumbrada calma a la facultad, como si todo hubiera sido cosa de un loco sueño. Es el loco sueño llamado UNAM.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que no paró de llover hasta que nos acostumbramos. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
Oye, cabrón, chinga tu madre.
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
Canaltrans.com.
Desde León, Guanajuato, México, llega el Tatilla.
¿Cómo está, Tatilla?
¿Cómo olvidar el Tatilla? Gracias a él tengo ese paño verde de los panza verde de León. Bueno, hola, amigos, ¿cómo están? Yo entiendo a la actriz desesperada. Todos la entendemos. Que recordemos, no es la pirómana el telón. Digo, porque se desprende confusión. Las dos son actrices, están estudiando arte dramático. Una esto, una lo otro. Pero entiendo a la actriz desesperada. ¿Qué pasó hace programas diciendo, no puedo porque el grupo... y hay una chava que le va de verga. Y entonces, ¿cómo seguimos adelante con todo esto? Con eso de los compañeros en el teatro que no se ponen la camiseta. La camiseta teatral. Bueno, en un proyecto universitario estamos montando una obra de teatro de Jorge Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México. Originalmente éramos 8, luego 7. Ahora somos 6. Disculpe, la obra no la he leído, pero digo, la obra es así, tan flexible. Que
se va acomodando. Hacemos varios personajes.
La mesa está servida. Sí, señor, soy yo. Mi rey. Y así todo. Bueno, y aún así, no todos van siempre a los ensayos. no van a los ensayos, no participan de la obra, pero miren que hoy estoy en un día...
Que no hay obra, eso es pedo. Pero bueno, la verdad es que no hay obra.
Sí, la verdad es que no hay obra. Sí. Bueno, la obra fue una creación colectiva. Ajá. Así que entre todos hicimos todo desde cero. La dramaturgia, el montaje, la producción, etc. En solo 2 meses. Bueno, con esta obra solo, bueno, me enamoré más del teatro y de México. Y bueno, repasamos la historia, la situación política actual de los estudiantes y las mujeres mexicanas. Ah, fue como un espacio de reflexión.
Pensé que sí.
¡Pero qué chingón! Bueno, y así, y todo el mundo debería de llevar al menos un taller de teatro en algún momento de su vida. Yo recomiendo sobre todo a la gente que está muy necesitada de sexo.
Póngale.
Bueno, claro, en fin, en una semana en el estreno... en una semana es el estreno.
Que sí,
eso era lo que
está.
Tatilla, de todo corazón, te decíamos muchísima mierda. Pero, bueno, dice, deseenme mucha mierda, porque que dicen que desear, ¿verdad? En el teatro es... sí, bueno, y hay una historia
ya
que
contamos,
creo que contábamos en el programa, que tiene que ver con eso, ¿no? En,
pues claro.
En teatro, hay
en
algunas cosas...
las funciones de teatro.
Sí. Lo vamos a contar.
Y ya,
sí.
Si no,
bueno,
como la
tiene
chingada.
Relación con la época del teatro shakespeariano.
Sí que sí.
Y como la gente iba al teatro en carruajes, cuando la plaza donde se estacionaban los carruajes estaba llena de mierda,
sí,
porque
tapada de mierda.
Había muchos caballos.
Exacto.
Es decir, equivalente mucha gente, desear mierda, que el teatro, que la plaza donde estacionaban los carros esté llena de mierda, quería decir que había sido un éxito. Si usted había presentado una obra y estaba todo limpiecito, quiere decir que no había ido absolutamente nadie. Entonces era un fracaso absoluto. De ahí viene en teatro eso de desear mucha mierda para los estrenos y demás, ¿no? Así que mucha mierda, que lo tape la mierda al Tatilla de León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el doctor Osby desde Níger, África.
¿Cómo está, doctor?
Bueno, Níger es un país de África.
Sí que sí.
El doctor Osby pertenece a Médicos Sin Fronteras.
Ajá.
Y entonces nos están paseando por todo África.
Sí.
Bueno, el doctor Osby dice, hola, ¿qué tal, carnales? Pues quiero decir que ya los extrañaba. Y así como les envío un muy caluroso saludo desde una nueva misión en Níger, al sur, en la frontera con Nigeria. Bueno, no había escuchado y mucho menos escrito el programa desde que estaba en DF, pero afortunadamente terminé mi curso express de francés. Y ahora estoy en la misión de urgencia para tratamiento de casos de malaria que se salió de control este año, pues llegamos a tener en el hospital de Magaria hasta 300 niños muertos al mes.
Chale.
Eso es un promedio de 10 niños muertos por día. A veces morían hasta 14 o 15. Es muy fuerte, es muy fuerte. Momento, entonces.
Sí.
Deberíamos hacer un espacio de reflexión.
No, creo que no es momento.
Hay lugares donde no hay tiempo, ¿no?
No
para esas mamás.
Tiempo,
no. Bueno. Es fuerte, es muy fuerte. Pues incluso corrieron del país a la doctora que habló abiertamente de esto en un video institucional.
Ajá.
Y todos dijeron, pero doctora, ¿cómo vamos a decirle a todo el mundo que estamos fracasando absolutamente?
Claro.
La misión, se están muriendo los niños como moscas a la chingada. Ya. Bueno, y si bien es cierto que es un caso de brote epidemiológico, donde los casos presentados superan los casos esperados, también es cierto que la falta de aplicación de recursos a nivel salud, bueno, también es una de las causas por las que se originan las migraciones. Aquí atendemos gente de Nigeria que cruza la frontera para venir a atenderse a nuestra clínica en Dungas. Y nadie les dice, váyanse a su país, usted es un ilegal. Al contrario, son la misma tribu Hausa. Hablan el mismo idioma.
Pues claro.
Algo así como muchos guatemaltecos y chiapanecos.
Ajá.
Que no tienen el mismo pasaporte, pero sí comparten la misma lengua, cultura, bueno, el maya en sus diferentes modalidades. Así que de esta manera me gustaría ahondar un poquito sobre el ya conocido tema migratorio, pues al igual que el campeón sin corona, conozco la realidad de los migrantes desde hace años y de manera directa, pues yo soy originario de Cuautitlán Izcalli y desde mi primera vez, mi primer mes de vida y hasta mis 22 años viví ahí. Ahora regreso cada que puedo a ver a mi familia y sigo en contacto con el tema. Quiero darles mi humilde opinión desde una perspectiva un poquito más amplia, mi querido Scali, y si bien es cierto que la realidad de lechería es un tema que se está saliendo de control, también es cierto que México no es un país destino. Ellos van a Estados Unidos, no se pueden comprometer a volver cada día a trabajar con alguien cuando no saben si ese mismo día llega la siguiente oportunidad de montar a la bestia o, bueno, al tren, ya pues claro, lo dijimos, sí sí. O agarrar un otro trabajillo, transporte o algo que para seguir avanzando en su ruta. Quiero comentarles sobre un caso de una trabajadora de la misión de Médicos Sin Fronteras en Honduras, quien de un día para el otro dejó su trabajo y se fue como parte de la primera caravana de hondureños. Ajá. Yo creo que es cierto que en Centroamérica no es tanto la falta de alimentos o dinero. El pedo verdadero es la falta de seguridad, pues aún teniendo trabajos de alguna manera mejor pagos que otros, la inseguridad y zozobra que reina en esos países es razón suficiente para salir huyendo. Por supuesto.
Sí, claro.
Aquí podríamos intervenir, ajá, en un chingo de, de peros, de, la otra versión, totalmente, el otro lugar. Sí. Pero está bueno que siendo tantos los desintegrados, pues claro, y teniendo sí, cada uno visiones tan, ajá, diferentes, aprendamos un poco a escuchar sin estar pensando lo que le vamos a responder que estamos escuchando, totalmente, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que nosotros como mexicanos estamos olvidándonos de nuestro pasado, al olvidarnos de nuestros hermanos hondureños y otros centroamericanos migrantes, donde lamentablemente no es nada más que la realidad local simplemente está de la chingada. Es que muchos, al ver estas situaciones desde fuera y desde dentro, se expresan con odio cuando somos todos seres humanos. Si en la frontera agarras un policía mexicano y a un hondureño de la misma talla y complexión física y les cambias los uniformes, bien puede pasar el uno por el otro, aunque a muchos mexicanos esa afirmación les parezca una verdadera aberración. Bueno, ya me salí del tema. Solo era una cosa que ojalá nos ponga a reflexionar. ¡Ah, espacio de reflexión! ¡Espacio de reflexión, banda!
¡Pedimos espacio de reflexión!
¡Pedimos! Sí, qué chido. El espacio de reflexión viene a ser como el minuto, ¿no? En algún deporte o algo así, ¿no? Se están dando de madrazo en el hockey sobre hielo. Momento, espacio de reflexión. Sí, espacio de reflexión y a la verga. Bueno, la cuestión es que continúo. Como sea, en realidad mucho más fuerte que rebasan la realidad de vida aceptable y que forzan a huir a cientos de miles de personas cada año a través de cientos de fronteras en el mundo. Y si bien no todos tenemos la suerte de verlo con nuestros propios ojos, lo que sí, por favor, no miren para otro lado. Pues a algunos sí,
nadie mira para otro lado.
Nadie, ¿no?, mira para otro lado, sí. Inclusive los que están de acuerdo, desacuerdo, exacto, los sí, demás, sí, los que también tienen una lectura. Ajá. Y yo en parte la tengo también,
pues claro,
de que esas cosas a veces no son tan tan auténticas, en el sentido de que están un poco promocionadas, digamos.
Sí, también,
o
claro,
sea, hay detrás de eso algo que no estamos viendo del todo.
A huevo.
Bueno, en algunos casos dijeron que un periodista había arengado para que todos marchen hacia... Pero digo, se generan, ajá, ese tipo de movimientos que a veces dices, pero puta madre, si Centroamérica está así hace 50, hace 100 años,
sí,
¿por qué
sí,
ahora sí toma este giro? Bueno, en realidad es un giro más promocionado de algo que se da también durante muchísimo tiempo y nadie le había prestado el ojo. Como cuando nos enteremos de que hay verdaderas masacres y la está pasando como el culo y es un desastre humanitario Yemen,
sí,
y hoy,
güey,
por hoy Yemen no ocupa los grandes titulares,
no,
porque
no, no,
estamos ocupados en otros, en asuntos, otros, digo, y así. Un abrazo grande para nuestro amigo el doctor Osby, que siempre es bienvenido con sus historias,
sí sí,
de ese continente que no es tan ajeno y que nos gusta conocer de su mano, aunque lógicamente, puritita, sí, tragedia ahí en Níger, África. Un abrazo para el doctor Osby.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la pirómana tras el telón de Ciudad de México.
¿Cómo está, pirómana?
Bien, ya reflexioné. Ah, vengo bien, con bien el final de este mensaje, sí, que era: mi vida fuera de la escuela se reduce a tres actividades.
Ajá.
El trabajo que estoy haciendo en la parte de producción de un monólogo que esperamos se presente a público muy pronto.
Esperamos, sí.
Número 2, asistir a un taller de actuación.
Ajá.
Número 3, mantener a flote mis relaciones personales y calificaciones. Ser un adulto es divertido. A veces. Soy feliz, queridos, más ahora que han vuelto al espacio tan recargados de pila y buena vibra. Les mando besos de puro fuego, dice la pirómana tras el telón.
Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Anmareto.
¿Cómo está, Anmareto?
Bien, quiero decirles que los extrañé un chingo. Y así, en una de esas semanas que estaban de aterrizaje la chingada, ¿qué había en Cochabamba?
¿Qué había?
El Tattoo Fest. El festival del tatú. Bueno, y fui de visita con mi hermano. Y por la emoción del momento.
Sí.
La emoción del momento nos lleva a tomar unas decisiones. La emoción del momento debería titularse una telenovela que lleva a uno a tomar determinaciones. Trágica. Y en muchos aspectos, sí. La cuestión es que por la emoción del momento me tatué al pirata en un brazo, todo machín, un chingo, envió fotos.
No mames, güey.
Qué poca madre, qué homenajazo. Qué ofertón, pero usted es un peligro. Mire, si salía, quiero a la Virgen de para acabar en el culo, por la emoción del momento. Pero aparte, no un tatuaje importante, de esos que la mayoría de las personas medita. Bueno, Anmareto dijo, aquí tengo esta calca, que el güey del traje rojo con el pelo azul y fa, y todo el brazo a la chingada, y bueno, cuando estaba por la mitad, yo ya quería salir corriendo.
Sí, ¿no?
Pero fue súper la experiencia, que sigue en estos días, porque la cremita y así, el tatú ya sanó por completo, ya hizo la cáscara, ya se
perfecto,
cayó y todo, y se puede...
De
puta madre. Yo no le quiero decir que lo colorido de ese tatú va a requerir de un mantenimiento.
Ah, sí.
Porque
bueno,
no lo quiero espantar y no lo quiero asustar. Usted tiene que ir todas las semanas a un taller. No, está con madre, la verdad que muy bueno. Bueno, no me arrepiento de nada, sé que fue una locura, como dicen mis familiares, pero me gustó la locura. Un abrazo grande, dice Anmareto de Cochabamba, Bolivia. Me imagino toda la familia así con la boquita espantado, diciendo, no mames. Bueno, es que fui al Tattoo Fest y la emoción del momento, ustedes no entienden nada. Un abrazo para Anmareto.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Inti de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Inti?
Paso por acá para contarles que estoy súper, súper, súper emocionado porque...
¿Por qué?
Ah, no, pero esto es antiguo.
Ajá.
Esto es paleozoico. Esta es la alegría del Inti cuando había obtenido su entrada para ir a ver Bohemian Rhapsody.
Ya la vio, güey.
Ya la vio.
Cuéntenos.
Sí, ¿qué le pareció? Y hay opiniones muy en contra. Todas me valen verga, les voy a decir.
Póngale. Sí. Sobre todo las muy críticas, ¿no? Porque...
No sé, pero no, hay gente que le gustó mucho, hay gente que no, hay gente que vio, el que critica
a mí me
todo,
gustó mucho.
El hitter.
No la vi todavía, pero...
No, a mí también. Yo no la vi y me gustó mucho. Bueno, pero mejor me calmo porque muchas veces las expectativas que tienes hacia una cosa arruinan el momento.
Póngale.
Ya quiero que sea noviembre. Ya es noviembre.
Ya la vio.
Sus deseos se hacen realidad.
Sí,
ve cómo es. Le enviamos un abrazo grande al Inti de Cochabamba, Bolivia.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega la pequeña Liz desde Cusco, Perú.
¿Cómo está, pequeña Liz?
¿Cómo me cuesta la pequeña Liz en Cusco, Perú,
bueno,
¿no?
Sí, bueno,
pero con el corazón en el alto. Bueno, la pequeña Liz dice, nave, bienvenidos ustedes, qué genial. Estas semanas nos sacaron de nuestras vidas rutinarias y no tan rutinarias para salir a pasear un poco por el mundo. Ah, claro, aquel.
Sí.
Y bueno, las historias, los datos, los lugares, los desintegrados, las anécdotas, qué bueno. Bueno, les escuchaba siempre y debo confesar que esperaba ansiosamente el capítulo de La Paz.
Pues claro.
Ah, sí. Y bueno, eso también nos jugaba en contra a la hora de la producción del programa. Decir, ¿estará a la altura de las expectativas de los que esperan
que
puntualmente?
Hay ciudades que quedaron fuera.
Ah, sí. Hay gente de Monterrey enojadísima. Dicen, puto, están mal, la pasaron en Monterrey, que no hicieron un programa especial para Monterrey.
Bueno, la chingada.
Hijos de la chingada. Hacía frío. Pero no, hay un montón de ciudades que justamente les dejamos en custodia a los hámster porque
pues claro,
pretendemos que alguna vez... Pues vuelva a reeditar y no sea repetitivo la cuestión. Pero ahí estaba la paz, ¿no? También había otra situación que estaba esperando y que justamente se dio ese día. Era la llegada del momio. Bueno, él iba a llegar un viernes. Nos está contando la visión de la pequeña Liz al llegar a la paz, ¿no? Él iba a llegar un viernes a las 5 de la mañana. Yo iba a despertar a esa hora por él, pero no me llamaba. Entonces descargué el encaso para que me acompañen en la espera, maravillada por los recuerdos que invocaron en el programa sobre mi ciudad. Bueno, llegó él con una mochila, la sonrisa gigante, una nariz perfecta. Bueno, fue un lindo día, gracias por eso y por todo. Se les quiere como no tienen idea. Ya venía para hablarles de la ciudad de Cusco, en realidad, Perú, pero como un pequeño reporte, quiero contarles del transporte público, exactamente los buses. ¿Qué puede haber de interesante en eso? Lo que me llamó la atención a mí fueron los nombres de las líneas. Ejemplo, los leones, que tienen al frente del bus la imagen de...
Unos leones.
Usted estuvo en Cusco, Lagarto, ¿cómo sabe? Bueno,
no,
arco iris.
Puede pasar cualquier cosa.
Sí, totalmente. Aparte, en gráfica somos bien vergas. No, y entonces, arco iris, o sea, ¿qué tiene qué?
Y una pareja gay.
No.
Ah, perdón.
Sí. Un bonito arco iris. El Correcaminos, que tiene el dibujo de tres correcaminos. Sí, el dibujo del dibujo animado.
Ándale.
Batman, que tiene la batiseñal. O sea, tú eres chofer. Sí, soy chofer de buses. ¿De qué línea? De la línea Batman. ¡Bua! Y tiene la batiseñal al frente. Servicio El Zorro, que tiene la silueta de Antonio Banderas. ¿Cómo el Zorro? ¿Sabrá esto, Antonio Banderas?
Antonio Banderas.
Está ahí. ¿Qué en el vergas, güey? Claro, Chale, está, ¿no?, ahí en el bus. Parte de los buses de Cusco. Bueno, Pegaso, que no tiene nada, en mi humilde opinión, mínimo el ayudante del chofer debería ir de caballero del zodíaco, ¿cómo la ven? Bueno, he dicho, fin del comunicado, se les quiere mucho, naves. Antes los escuchaba cuando tomaba el Batman para ir al trabajo, pero mojé el celular y ya no puedo hacerlo. Ahora los escucho en la mañana muy temprano cuando cocino para el almuerzo y me acicalo. La imaginamos con su lengua pasándosela por sus manitas para acicalarse mientras sale para la chamba. Un beso grande hacia Cusco para la pequeña Liz.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está, Carol?
Bueno, Carol siempre se comunicaba desde Ecuador.
Sí que
entonces
sí
era, qué loco, colombiana en Ecuador, ¿no?
Claro.
Pero ahora está en la capital de su país. Carol dice, hola amigos, qué bueno que han regresado, se los extrañó, me gustó mucho pensar en esos sitios y me inspiraron a ir a cada uno de los lugares donde estuvieron, ojalá sea pronto. En estos días, escuchando el programa, un desintegrado habló del jefe que era un cura y me recordó una anécdota de hace años en Bogotá. Yo era ingeniera de soporte para una compañía que vendía sistemas contra incendios.
Ajá.
Y una universidad necesitaba una oferta económica, por lo cual me enviaron a hablar con el director de la universidad.
Sáquese.
Universidad Católica del Valle de la chingada. Yo me olvidé el nombre, pero llegué y pregunté por el director. Me dijeron que él no estaba, pero que estaba el hermano Pedro.
Ajá.
Ah, el hermano del director, da igual, le dije.
Claro.
No, el hermano Pedro. Yo fui a hablar con ese señor y todo el tiempo decía, el hermano esto, el hermano lo otro, no porque el hermano...
Claro.
Yo siempre pregunto y pues hice la pregunta, es que ustedes son hermanos, ¿verdad?
Pues claro, sí que sí.
Claro, somos hermanos todos. El tipo me responde, pues todos somos hermanos.
Claro.
A lo que yo hice cara de, ¿usted de qué me habla?
Sí que
de
sí.
Que toca que me explique qué está hablando, le pido por favor. Bueno, mi cara creo que lo dijo todo, porque me miró y me dijo, somos una comunidad religiosa, muchacha.
Claro.
Y yo, me dio mucha vergüenza y le dije, ay, disculpe, es que no sabía. Finalmente entendí. Bueno, pirates y no artijas, saludos, Carol, colombiana en Bogotá.
Un beso grande.
Damas y caballeros, llega Beso Fantasma de Tijuana, México.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Hola, desintegrados. Les quiero contar que estoy con Campanita.
Y está feliz.
Claro, Beso Fantasma, Tijerita,
pues
le
claro
tocó Campanita. Así que se queda con nosotros en la nave y con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Vero Nájera, por el Real Bundles, por Zatziri, por el Alocito, por el Besugo motorizado. Diputado, por el Brody de Querétaro, por la Changuito con gafas, por la Watts, por el Edison, por la Doctora Vértebra, por el Chico de la Boina Café, por Art Alexakis, por Lori Sienta, por Idiel, por el Ivanchu, por el Super Cabrón, por y así nos despedimos por aquí, por allá, por ver sus muertos, por la EFA, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pues eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el N-Boy.
Grande N-Boy.
De San Luis Potosí, un abrazo grande para el querido N-Boy. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hey, aquí la familia Cosmos.
Hola. Soy Jaika de Guadalajara, Jalisco.
El Jamesito con su carrito.
Y el Edison.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, le saluda a su camarada, Fermetki.
Desde un sitio muy pequeño y muy contaminado, en medio de Centroamérica, le saluda Don Pupú.
Se despide Lubuntu.
Desde Orizaba, Veracruz, Skype.
Dagre, desde Ledomex, la resistencia existe.
¡A huevo!
¡La resistencia existe!
Whiskey,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.